La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos al encontrarnos nuevamente en esta hora de la verdad. Trasladémonos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 37, y veamos el verso 5. Aún examinando las experiencias en la familia de Jacob, donde encontramos muchas, muchas lecciones. Hay una tanda de lecciones allí que podemos aprender para nuestro bien en este tiempo, a pesar de que se dieron muchos, muchos años atrás. En esto vemos la validez de la palabra de Dios, el libro de todos los tiempos, con conceptos de mucho valor, sanos, para producir los beneficios, tanto para nosotros como individuos, como también para nuestras familias en el ambiente del hogar. Ahora, después de haber contemplado aquello de la preferencia de hijos, y en lo cual hemos laborado por buen tiempo, aunque hay de repente mucho más que decir, pero creemos que hay suficiente con lo cual usted puede trabajar para comenzar a producir las soluciones para su familia. Bueno, después de haber visto esto, queremos continuar porque hay mucho más que ver en esto. Nos dice la porción en el verso 5 ahora del libro de Génesis, capítulo 37, que José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿En qué consistía este sueño? Este sueño consistía en que habían ellos estaban atando unos manojos, en otras palabras, una porción atada de mies. La mies, que es el cereal de cuya semilla se hace el pan. Entonces, ellos estaban atando unos manojos, esa porción que se agarra generalmente con una mano, en medio del campo. Y he aquí que el manojo de José se mantenía levantado, estaba derecho. Y que el resto de los manojos, los otros 11 manojos, se inclinaban al manojo de José. Bueno, después que José les cuenta este relato, les relata este sueño, ya usted se puede imaginar lo que eso produjo en sus hermanos. Más ira, más enojo. Claro, se enojaron. ¿Qué es lo que te pasa, José? ¿Qué es lo que estás implicando con eso? Que nosotros vamos a postrarnos delante de ti. ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! Y el asunto, en lo referente a la relación entre José y sus hermanos, se tornó más agudo. Más adelante, tuvo otro sueño. Ahora, hay algo que es importante tomar en cuenta en esto. Estos sueños no fueron sencillamente, como quien duerme y tiene un sueño. Esta era una revelación que venía de Dios. Era una profecía que se iba a cumplir dentro de cierto tiempo. Estamos hablando de un buen par de años. Después de un buen par de años, esto se iba a cumplir. Y efectivamente, se llevó a cabo. Llegó el momento cuando la familia de José se postró delante de él. Pero no queremos entrar en los detalles de aquello, por lo menos por ahora, porque queremos concentrarnos en lo que se estaba dando en esta época, por así decirlo, de la vida de la familia de José, para extraer de aquí o de allí lo que ha de ser beneficioso para ustedes como familia al lidiar con las situaciones que les aquejan. Ahora, en este otro sueño, José les relata que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Oyéndolo su padre, Le reprendió y le dijo: oye, ¿qué sueño es este que estás soñando? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Todo esto nos ayuda a percibir el panorama de lo que se estaba dando en la familia de Jacob. Y nos sigue diciendo el verso 12 que después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, un lugar llamado Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Hubo una razón por la cual Jacob procedía de esa manera. Él conocía a sus hijos, y José era el mensajero. José era el que daba el reporte de cómo iban las cosas con sus hermanos. Claro, a raíz de esto, él era considerado el sapo, porque los hermanos de José no andaban por buen camino. Y la evidencia de esto está en que cuando José había sido enviado a sus hermanos en Siquem, al él llegar a ese lugar, sus hermanos no estaban allí. Deberían estar en Siquem, pero no estaban allí. Padres, ¿no les suena esto familiar? Bueno, ve y dile a Juan, tu hermano, que venga rápido. Él debe estar ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, va su hijo menor a buscar a Juan y Juan no está a la vuelta de la esquina. ¿Dónde está Juan? Nadie sabe. Una de esas situaciones muy familiares que se dan como parte de lo cotidiano. Así que José va y busca a sus hermanos y se encuentra con un hombre quien le hace saber que ellos habían ido de Siquem y que les oyó decir que iban a Dotán. ¿Qué iban a hacer a Dotán? No sabemos. Pero eso era lo que ellos tenían en mente. Eso fue lo que ellos planearon hacer. Deberían estar en Siquem, pero fueron a Dotán. Bueno, José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y nos dice el verso 18, que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, escuche ahora, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron contra él para matarle. Amados, eso dice algo. Eso nos está diciendo, eso nos está telegrafiando algo. O sea, la situación era seria. Miren, padres, cuando la situación en una familia es tal que entre los mismos familiares, dentro del seno de la familia, se desea la muerte. O sea, la situación es seria, sumamente seria, amados. Ya no se está pensando en eso de mi hermano, mi sangre, mi pariente. Todo lo que estaba en la mente de ellos era: vamos a deshacernos de él. Estamos cansados de José, estamos hastiados de José. Vamos a borrarlo del mapa. Esa era la mentalidad de ellos. Y dijeron el uno al otro en el verso 19: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: vamos a fabricar esta mentira de que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amados, ellos no sabían lo que estaban diciendo. Ellos no tenían la mínima idea de lo que estaban diciendo. No, miren, ni siquiera les registró que Dios, el mismo que produjo esos sueños, el mismo que le dio esa revelación a José, estaba observando todo con lujo de detalles y que llegaría el día cuando ellos iban a tener que pagar por aquello, de alguna manera u otra. Porque así es Dios, así es Él de justo. Y muchas veces, las personas se encuentran haciendo todo tipo de maldades y no se percatan de que Dios los está viendo. Es más, sus mentes están tan torcidas que usted le dice: Dios te va a castigar por eso. Y es como, bueno, a mí ni fu ni fa. La actitud de muchos es como quien dice, bueno, ¿y quién es Dios? Se ha perdido el temor de Dios. Ese temor que debe comenzar en el seno familiar. Nosotros como padres infundiéndole aquello en nuestros hijos. Que es lo que va a trabajar como un freno. Un freno impidiéndoles hacer más de cuatro cosas fuera de orden. Así es, padres, somos responsables. Pero amados, mire, si ese temor no está en ustedes como padres, entonces ¿qué le va a transmitir a sus hijos? Es más, de una vez comienzan como padres a sufrir las consecuencias de aquello. ¿Por qué? Por el tipo de crianza que se está llevando a cabo, no hace falta un profeta para hacernos saber que los primeros a quienes esos hijos pierden el temor es a sus propios padres. Por la pérdida de la autoridad, no durante el tiempo de la adolescencia o cuando ya son jóvenes, 15, 16, 18 años, sino desde la misma niñez, no ejercen esa autoridad. Mire, ya yo les he venido diciendo que los niños telegrafían muchas cosas a muy temprana edad. Miren, le voy a correr un dato, y eso no es la primera vez que lo digo. Cuando usted ve que usted trata de tomarle, usted le va a agarrar la mano a su hijo, de repente va a entrar a un almacén, o va a entrar al súper, o donde sea que se encuentre. Usted va a tomarle la mano a su hijo, y él la mueve, como quien dice, no me agarres, pele el ojo, ¿eh? Él está mandando una fuerte señal, ya allí hay irrespeto, grosería. Y si a ese punto, si a esa edad tan temprana se atreve a hacer eso, es porque usted anticipadamente, de repente meses o años antes, usted le permitió más de cuatro cosas que lo llevó, le dio la libertad para actuar de esa manera. Padres que corrigen a sus hijos, de repente les dan una palmada y el niño dice, me pegaste. Eso es irrespeto, eso es grosería, amados padres. Y me temo que muchos no logran detectarlo a tiempo para poner un alto a aquello. Mamá, dame mi chicha. Oye, un momento. ¿Con quién tú crees que estás hablando? Tú no sabes decir por favor. Tú y yo no tenemos la misma edad. Yo te llevo 25 años. Por tanto, regula tu boca y que más nunca se repita. Bueno, ese es un ejemplo. Amados padres, estas son las actitudes en el espíritu de amor que frustran esa tendencia en ellos durante ese tiempo de la adolescencia y la juventud. Bueno, esa tendencia a sobreponerse por encima de usted como padre o como madre. Ese es el tipo de freno en el presente por parte de los padres que se necesita para evitar las situaciones del futuro. Ahora, evidentemente en la familia de Jacob hubo una falla, o varias fallas, que dieron como producto este comportamiento, esta actitud de sus hijos. Ahora, al momento cuando ellos planeaban matar a José, intervino el hijo mayor, quien es Rubén, que nos lo dice el verso 21 del mismo capítulo 7, Rubén, el mayor de todos, intervino. Una vez que él oyó, vamos a matar a José. Él intervino y lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Bueno, por lo menos hubo alguien con cierto grado de sensatez. Aunque no estaba tan lejos de ellos tampoco. Él también tenía sus fricciones con José. Pero por lo menos frustró su muerte. Y dijo, no derraméis sangre. Echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahora, como le dije, cuando la situación es tal que se desea la muerte y están las condiciones para llevarlo a cabo, entonces la situación es sumamente seria. Pero hay algo que considerar en esto. Razón por la cual estamos disponiendo de esta porción, porque hay algo que quiero que veamos aquí. Esa tendencia en los hermanos de José al punto de quererlo matar, eso no fue algo que salió o se desarrolló de la noche a la mañana. Recordemos que Jacob, cuando Jacob vivía bajo el techo de sus padres, se dio una situación que produjo la ira de su hermano mayor Esaú al punto de querer matarlo. Eso venía desde atrás. Estos 11 hermanos de José tenían un tío que años atrás intentó matar a su papá. Razón por la cual se dio esa separación por años. Esa separación entre Jacob y el resto de su familia. Entre Jacob y su padre Isaac, su madre Rebeca y su hermano Esaú. Por años huyendo por su vida, procurando estar lo más lejos posible de su hermano. Amados, estamos hablando de las situaciones y su trasfondo familiar. Hay un trasfondo familiar con una poderosa influencia, razón por la cual se da el producto en los años siguientes. Estamos hablando de las consecuencias del pasado, las consecuencias de ese trasfondo. Miren, padres, ¿se habían ustedes puesto a pensar que lo que ustedes hacen en ahora mismo, en el presente, lo que ahora mismo están frustrando o lo que están permitiendo o lo que van a frustrar o lo que permitirán mientras usted viva, mientras sus hijos estén bajo el seno de su familia, bajo su seno, bajo el techo de su casa? Bueno, ¿esas cosas tendrán sus repercusiones en el futuro? Es como lo que se da en muchos casos. Las situaciones se dan y los padres se preguntan, oye, ¿pero por qué? ¿De dónde aprendió él o ella estas cosas? ¿Cómo llegó a ser así? ¿A quién salió? Sin percatarse de que el asunto, la raíz, el meollo del mal, tuvo su arranque en ellos mismos. Cosas contraproducentes que permitieron en la vida de sus hijos, y asimismo simultáneamente la frustración de otras cosas que les hubiera sido de beneficio. Evalúe, amado padre, evalúe, amada madre, y usted se dará cuenta de muchas cosas. Ahora, no estoy implicando que todas las situaciones habidas y por haber tienen su raíz o el fondo de aquello descansa sobre el pasado, sobre su trasfondo familiar. Yo no necesariamente estoy implicando aquello, pero en gran medida, en una manera general, podemos atinadamente concluir que el trasfondo familiar tiene mucho que ver con el presente. Ahora, los hermanos de José querían matarlo. Llegaron al punto de desear su muerte. No como que uno despierta en la mañana y tiene ganas de matar a gente. No, la palabra nos enseña que había un enojo. Había un enojo que estaba en desarrollo, en crecimiento. Dice la palabra que ellos no podían hablarle pacíficamente. Había también envidia. Y la combinación de todo esto los llevó a esa condición de ser capaces de matarse como hermanos. Porque en este caso fue José, por la actitud del padre en relación con la preferencia. Pero eso muy bien pudo haberse dado con Isaacar, o pudo haberse dado con Zabulón o con Neftalí, el resto de los hermanos. Es que ese es un espíritu que se manifiesta cuando se presentan las condiciones óptimas para aquello. Y queremos a este punto lidiar con el enojo o la molestia. Ese enojo momentáneo que si no se lidia, si no se trabaja, lleva a ese enojo prolongado que es básicamente el rencor dentro del ambiente de la familia. Ahora, primeramente, el problema no es tanto enojarse, porque hay cosas que, o sea, naturalmente nos van a enojar. Por ejemplo, una injusticia, algo fuera de orden. Es de esperarse que eso produzca una molestia para todo aquel que procura proceder justamente. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 26, nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios no condena al individuo por airarse. Él condena su mala actitud a consecuencia de no lidiar correctamente con la ira. En otras palabras, Dios dice, perfecto, aírate, porque eso que pasó no fue bueno, no fue correcto. Esa fue una actitud sumamente fuera de orden. Pero ten cuidado ahora de ti mismo. No vaya a ser que tú también te encuentres haciendo otra cosa fuera de orden. Ya sea por venganza o por tratar de poner el orden, sea cual sea la razón. Cuidado. Mantén tu espíritu, no pierdas la paciencia, no pierdas los estribos, no te salgas de tu casilla. Actúa sabiamente de tal manera que no añadas para empeorar la situación, sino más bien que tu actitud sea tal para mejorarla. Tremendo reto, amados, tremendo reto que solo se puede lograr cuando Dios meta su mano en su vida. Yo le digo, amados, ¿cuántas no han sido las situaciones que hubieran podido cesar si tan solo se hubiera actuado en la manera correcta? Sí, él hizo mal, pero con tu actitud prolongaste la situación, y aquello que hubiera tomado 10, 15 minutos en resolverse por una actitud sabia, ahora está tomando meses y hasta años sin resolverse. Oh sí, amados, airaos, pero no pequéis. Estoy hablando con ustedes como padres. Es que el asunto arranca con ustedes. Es que lo que pasa, mira, si nosotros nos diéramos cuenta cuánto aprenden nuestros hijos por nuestro ejemplo. Muchos hijos se airan así rápidamente. Son iracundos. ¿Por qué? Porque sus padres también son iracundos. Están ejecutando las mismas acciones. O sea, la misma acción que papá ejecuta contra mamá o que mamá ejecuta contra papá. Así mismo ese hijo lo ejecuta contra papá o contra mamá o contra sus hermanos. Pregunta el padre, oye, pero ¿por qué tú eres tan iracundo? ¿Por qué eres tan impaciente? Y el niño se queda en silencio, sin decir una sola palabra, pero en su mente corriendo. Oye, es que tú también eres así, papá. Tú me enseñaste, oh Señor, tú me enseñaste a ser así. Oh, pero la aceptación de esto. Verse usted como el responsable y admitirlo. Miren, padres, miren, por favor, razonen conmigo. Cuando nuestros hijos sobresalen, por ejemplo, en una competencia, quizás su hijo sea nadador o le gusta el atletismo y gana la carrera o gana el certamen, ese certamen de oratoria, o llega a ser un buen estudiante, usted se siente bien, claro que sí, oye, por favor, de tal palo tal astilla. Y muchos hasta le dicen a sus hijos, oye, no te olvides de tus raíces, ¿ah? Bueno, amados padres, de la misma forma, así como les transmitimos lo bueno, porque no todo es malo. No hay nadie en este mundo donde es 100% malo. Generalmente el individuo tiene un porcentaje de lo que es bueno y un porcentaje de lo que es malo. Así es el ser humano. Bueno, de la misma forma como de nosotros ellos sacan lo que es bueno, así mismo, cuando en momentos, bajo ciertas circunstancias, actúan de cierta forma que nos producen vergüenza. Y saben, muchas veces, en vez de caerle encima a ese hijo, primeramente tiene que caerse encima, por así decirlo, sobre usted mismo. Antes de tomar esa correa y darle, bueno, usted debe tomar esa misma correa y darse usted mismo. Ahora, amados hijos, la idea no es la de defender a los hijos. Ese no es el objetivo. La idea es que cada cual vea su parte. Y hay una parte también que a usted le corresponde, porque si bien es cierto que muchas de esas cualidades tienen su trasfondo en sus padres, usted también ha llegado a un punto, a una condición donde puede decidir por sí mismo, donde puede ejercer ese sentido de la razón que Dios ha puesto en usted para producir el cambio en su propia vida. Así es Dios. Lo corroboramos con la palabra. La palabra nos enseña que nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, porque lo heredamos de nuestro primer padre, Adán, el primer hombre que Dios creó. Por cuanto él pecó, ese mismo espíritu de pecado, esa naturaleza que continuamente nos empuja a pecar, se ha pasado a todo el resto de la humanidad. Ahora bien, Dios no nos inculpa por haber heredado aquello. Él no nos hace responsables, nosotros no somos culpables. Nosotros vinimos a este mundo con aquello, con esa naturaleza carnal. Dios no nos condena por aquello. Pero cuando Él dice, he aquí, traigo el remedio para librarte de ese mal, de manera que tu vida cambie y seas restaurado a esa condición original en la cual estaba ese primer hombre que yo hice antes de que incurriera en pecado. Bueno, cuando Dios le da el remedio, cuando Dios le ofrece el remedio al individuo y ese mismo individuo lo rechaza, entonces Dios lo hace responsable. Ya de ahí en adelante no hay más nadie responsable, ni papá, ni mamá, ni hermano, ni nadie, pero el mismo individuo es responsable delante de Dios. Bueno, es lo mismo que estamos aplicando dentro del ambiente, dentro del seno familiar. Por tanto, hay un grado de responsabilidad en cada miembro de la familia, dependiendo de su grado de entendimiento de las cosas, porque no podemos considerar a un niño de 3 años como a uno de 6, 7 u 8 o un joven de 17 años. Estamos hablando de condiciones diferentes, las cuales Dios considera al sopesar nuestras vidas en lo que respecta a nuestra responsabilidad delante de Él. Ahora volvemos a la porción, airaos pero no pequéis, es que no hemos terminado. O sea, airaos pero no pequéis, y sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Padres, lo que el Señor nos está diciendo es lo siguiente. Cuando se pone el sol, es el equivalente de la noche. Bueno, padres, no vayan a dormir con iras en sus espíritus, creyendo que en el transcurso del sueño, de repente algo mágico va a ocurrir y van a despertar y bueno, ya no ha pasado nada. Si usted como esposo tiene una situación con su esposa, no vayan a dormir sin resolverlo. Si usted esposa tiene una situación con su esposo, no se vaya a dormir sin resolverlo. No se vayan a dormir en camas separadas y por dentro ese humo de la ira dándose por lo que ocurrió. Procuren por favor a toda costa resolver las situaciones e irse a dormir en paz. Ya sea la relación entre el esposo y la esposa, o ya sea esa relación entre el padre y el hijo, o la madre y el hijo, o el padre y el hija, o la hija y la madre, no se vayan a dormir. No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Lo que pasa, amados, es que el día siguiente, lo más probable es que despierten con sus espíritus apaciguados. Bueno, no siempre es así, pero eso podría darse. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia bajo esas condiciones es la de dejarlo allí. Y bueno, seguir pues como ya dije anteriormente, como si nada hubiera pasado. Como si ya la flor hubiera muerto. Pero realmente algo está pasando. ¿Qué es? La acumulación de esa ira, porque no hubo una reconciliación, no hubo perdón, no hubo un reconocimiento, y eso queda allí. Y se va acumulando hasta cuando llega un momento cuando la bomba de tiempo estalla. Lo dejamos ahí por ahora, amados, y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web, www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.